desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
He titulado el mensaje de esta mañana, grandes creyentes que usted conoce, personajes, top guns, patriarcas, estadistas, hombres de Dios, escogidos por Dios, conocieron a Dios, vieron la gloria de Dios y llegó un momento en sus vidas que dijo Dios que iba a hacer algo y ellos no lo creyeron. Si a usted le ha pasado algo como esto, no se sienta mal, no es el único. Y no es que yo quiera ridiculizar la acción de ellos. Lo que quiero es explicarle qué cosas que hace Dios y que dice Dios, por muy ridículas o absurdas que sean las órdenes que dé, nos va a rebasar y no las vamos a creer, pero no por eso Dios va a dejar de hacerlas. En el Evangelio según San Lucas capítulo 24 versículo 11, mientras ustedes lo buscan ahí sentaditos, pero no por estar sentados vamos a dejar de hacerlo con respeto y reverencia. Saludo y doy la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista. Estamos en vivo y en directo para Facebook y también para YouTube. Los discípulos habían vivido 3 años y medio con Jesús. Vieron todos los milagros. Participaron de todo, protagonistas de primera línea, en sillas de VIP, ringside. Ellos vieron todo, escucharon todos los discursos, todos los sermones de Jesús. Escucharon varias veces que dijo, voy a ser entregado, voy a subir a Jerusalén y voy a padecer y voy a morir y voy a regresar. Y no lo creyeron. No lo creyeron porque el día de la resurrección, el domingo, ellos fueron, después de que las mujeres les dijeron que también las mujeres no creyeron, porque ¿por qué fueron el domingo en la mañana si no tenían que haber ido, ya que Cristo les había dicho que iba a resucitar? Pero ya saben, fueron ahí. Y esto fueron a contarlo y a ellos, vean qué curioso, a mí, ojalá que a usted ni a mí nos pase esto, que las cosas que dice Jesús nos parezcan locura. Eso es un insulto, ¿eh? Entonces voy a leer la primera vez yo esto y la segunda vez lo hacemos todos fuertecito. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Todos en el 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Padre, qué hermoso domingo, qué noticia más linda que hemos recibido de que Sam ya está en casa. La hermana Manuelita está de regreso acá. Qué alegría más grande de ver a Inés. Qué alegría más grande de saber que Faith Works y también ServNow siguen respaldando nuestro ministerio. Qué alegría más grande de poder saber que tenemos una iglesia tan linda. Qué alegría tan grande de poder estar en tu casa el día de hoy. Qué privilegio enorme para mí ser el pastor de esta iglesia. Tengo tu palabra en mis manos y quiero pedirte que tu palabra no regrese a ti vacía el día de hoy. Edifica tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos el culto en la entrada con esta hermosa alabanza de Jaime Murel, cantada por Marcus Witt. Grandes son tus maravillas. Dios va a hacer en uno de estos días algo impresionante en usted. Si así lo cree, si lo dice amén, en silencio o desde lo más profundo de su corazón, con su garganta abierta, lo puede decir. Uno de estos días, Dios le va a sorprender. Dios me va a sorprender. Uno de estos días, Dios va a contestar aquella oración que por tantos años hemos venido haciendo. Dios sabe lo que nos duele, por cuánto tiempo nos ha dolido, en dónde nos duele y por qué. Y uno de estos días, Dios se va a compadecer de nosotros y nos va a contestar algo que nosotros quizá hayamos creído que lo dimos por perdido, es más, ya ni voy a orar por esto, error que no debemos de cometer, y va a rebasarnos, va a superar toda expectativa, va a superar todo pensamiento. Hay grandes creyentes que no creyeron, y decía antes de la oración que no quiero ridiculizar o poner en evidencia la vida espiritual o la debilidad de ellos. No se trata de eso, porque fueron top guns, fueron grandes personajes, considerados los del grupo de Dios, pero que Dios hizo cosas tan grandes que ellos no las creían que las podía hacer. Y ellos llegaron un momento a dudar que era competente, que claro, si lo ponemos desde el punto de vista o desde este contexto espiritual, sería un insulto demeritar, no creer, no dar crédito o desprestigiar a Dios, porque se recuerda la Biblia que dice que para mí no hay nada que imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué en ese momento, si Dios dijo que iba a hacer algo, ellos no creyeron? ¿Por qué en ese momento, si Dios dijo que iba a realizar algo, ellos dudaron? Sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué hacer cuando me llega la duda? ¿Qué hacer cuando ya no le creo a nadie y aún a Dios mismo no le creo yo de lo que me está diciendo? El día de ayer terminé de leer mi Biblia 37 veces. Tengo en la parte inicial de esta Biblia el día que yo comienzo a leerla. Por ejemplo, hoy, ya en mi escritorio, cuando llegó la mano Mondragón, me encontró con mi Biblia abierta. 10-12-25, octubre 12-25, Bronzeville, Texas. Pero ayer, como eso de las 3:30, 4 de la tarde, yo terminaba de leer mi Biblia y tengo un área donde voy anotando donde la leo. La última vez que la había leído, terminé de leer en junio 8 del 24, a las 4:53 de la tarde. Vea lo que escribí. Finalizo de leer mi Biblia aquí en mi oficina de la Iglesia Bautista West Bronzeville, pasando el peor momento de mi vida, la enfermedad de mi esposa, y rogando a Dios por la salud de mi esposa, Dios me permita leer su palabra una vez más. Ayer era octubre 11, y curioso que siendo el aniversario de mis 39 años de casado con mi esposa, ayer leía yo el 11, 10, octubre 11, 2025, 12:17 pasado meridiano. Finalizo de leer mi Biblia en la oficina de la Iglesia Bautista West Bronzeville en el día de mi 39 aniversario de bodas. Dios me permita leer su palabra una vez más. La he leído 37 veces y no la entiendo. I just don't get so many things. La he leído de pasta a pasta y en cada vez que la leo de pasta a pasta, leo dos veces Romanos y dos veces Hebreos. He leído 37 veces la Biblia y hay cosas que no entiendo. Y que me moriré, como dijo don Teofilito, y no las voy a entender. ¿Por qué? Nadie entiende. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Nadie. Defecto de muchas generaciones es el creer que Dios no puede hacer cosas que nosotros tengamos que razonar. Dame la primera figura. A veces ese sentimiento o esa impresión nos llega al cristiano. La siguiente. A veces esa impresión nos llega al pensamiento del cristiano y lo que hace es lucir incompetente a Dios. 3 años y medio, Tomás, viviendo, escuchando, conviviendo, comiendo, caminando, observando todo desde la primera fila, desde ringside, lo que Cristo hacía. Y él dijo, no, hasta que yo no vea, yo no puedo creer. Pero cuando él vio, claro, su vida cambió, se arrodilló, se postró y dijo esto: mi Señor y mi Dios, my Lord and my God. Y después de eso vino una vida de fe. La incredulidad nuestra en las cosas que Dios puede hacer, la incredulidad en lo que Dios dijo, se recuerda que vinieron a órdenes que para muchos pueden ser absurdas. Josué, con un grupo de soldados, está enfrente de Jericó, imbatible, impenetrable, invencible. Y le dice Dios a Josué, agarra a tu pueblo y da vuelta a los muros. en silencio. No hagas nada. Just walk around. Solo da la vuelta. 6 días. En el séptimo día van a dar las vueltas y van a gritar. Y van a caer los muros de Jericó. Imposible. 9 metros de altura. Cemento. 9 metros de profundidad. Cemento. Imposible. Lo mismo que en Nínive. Pero cayeron. Y nadie disparó una bala. Nadie tiró una lanza. No se ocuparon las catapultas. Solamente gritaron. Órdenes probablemente absurdas. Josué sí creyó. Y lo hizo exactamente como Dios le dijo. Debo entender algo, que Dios no es exagerado, sino que en su naturaleza, por ser todopoderoso, hace grandes cosas, oiga esto, sin tener que darnos explicación a nosotros. A eso se le llama que Dios es un Dios soberano. Él no necesita darnos explicaciones, ni mucho menos darnos detalles cómo hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Si no, no serían milagros. Nosotros predicamos a un Dios de maravillas. Conocemos a un Dios de maravillas. Creemos en un Dios que hace maravillas. Pero no, nuestro trabajo no es entender lo que Dios hace. ¿Por qué? Te vas a volver loco. No vas a entender nunca a Dios. Nadie lo ha entendido, nadie lo ha comprendido. Dios no está obligado, ni mucho menos limitado, a concedernos caprichos a nosotros para que podamos creer. Ah, si Dios me da la visa. Ah, si Dios me da el préstamo. Si Dios me sana, entonces. No, no, no es así, hermano. No es así. Nadie y ninguno puede eclipsar a Dios, o sobre todo lo que hace Dios o lo que dice Dios. Quiero que veamos el ejemplo de algunos personajes que ustedes los conocen, y el papel mío no es describir las tenacidades de ellos, las hazañas de ellos, sino que aún ellos que estuvieron tan cerca de Dios, no se sienta mal. Si usted en algún momento no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, no se sienta mal si usted duda que las cosas que usted ha pedido algún día se van a realizar. Esto es parte de la naturaleza. Es que tenemos a un Dios soberano, un Dios maravilloso, un Dios grande, inentendible. No lo vamos a entender nunca. Había un personaje que ustedes conocen que se llama Moisés. Dudió, mire eso. Llegó Moisés en un momento, tal vez de apremio, ¿no? Tal vez estaba en contra la pared, porque en realidad era una situación bastante apremiante. Moisés dudó que Dios podía alimentar a todo el pueblo. En el capítulo 11, versículo 18 al 23 del libro de Números, en el capítulo 11, del 18 al 23 del libro de Números, en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia. Aquí está hablando Dios y habla con Moisés y le dice, mira, estamos hablando de 3 millones de judíos, ¿ok? 3 millones de judíos. No es una caravana, son 3 millones. Un pueblo, la mitad de Monterrey, pues. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oído de Jehová diciendo, ¿quién os diera a comer carne? Y aquí viene, mejor me iba cuando estaba en Guatemala, mejor no me hubiera venido, me hubiera quedado allá en Veracruz, me hubiera quedado mejor allá, ¿para qué me vine yo de Harlingen para acá? Ok, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré. Vea esto. Ya está, ya el tema está cambiando. ¿Les daré carne y comerán un mes entero? Y hace la pregunta, con mucha lógica, con mucha razón, ante la situación que se está viviendo. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Ahora habló Dios. Ahora habla Dios. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Para estas alturas, fíjese cómo lo voy a llevar. No es Pedro Pérez Pereira, no, es Moisés. Para estas alturas, en la vida de Moisés y su liderazgo, él ya había visto todo el poder de Dios y la forma de manifestarse. Había estado 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, hablando con Dios, recibiendo las tablas de la ley. Había visto cómo Dios se había manifestado. Había visto cómo Dios había obrado. Capítulo 20, las tablas de la ley. Capítulo 14, en Éxodo, cuando murió todo el pueblo de Faraón. Habían pasado aproximadamente 2 años desde que Dios lo había llamado allá en la zarza ardiendo. En 2 años Moisés había presenciado cientos de milagros hechos por Dios. Pero en este momento de apremio, de situación difícil, el pueblo se me está desertando, quieren regresarse, me están echando la culpa a mí, te están criticando a ti, que tú ya dejaste de ser el Todopoderoso, que ya no obras como antes. Moisés pensó que Dios estaba exagerando, se estaba burlando de él. Moisés pensó que Dios no podía hacerlo. Y a veces muchos de nosotros pensamos igual. Estamos orando por un hijo, estamos orando por un trabajo, estamos orando por una casa, estamos orando por una legalización, estamos orando por qué negocio que voy a emprender. Este hombre que usted está viendo ahí, con las tablas de la ley, el estadista, el líder que Dios usó para sacar de Egipto a 3 millones. Dame la otra figura que tenemos ahí. Este hombre, oiga esto, y esta es la parte en una versión interesante. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos sirve en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Period. No discuta, no cuestione, no pregunte. Solamente vea lo que Dios va a hacer. Just watch what God is going to do. Just wait. Never doubt. Just God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito para su vida. No es casualidad, no es coincidencia. No. No es un acto de misericordia o porque Dios ya lo convenciste. No. Es porque Dios tiene un tiempo. Ahí es donde tenemos que nosotros manejar esto. Cuidado con el cronos, el relojito que tenemos acá. No, hay que pensar en el kairos, en el tiempo de Dios. Para Dios, un día es como 1000 años, 1000 años son como un día. Pasó el tiempo, pasaron los años y apareció otro hombre. Y aquí, mire, voy a mencionar algunos datos. ¿Se recuerda usted de Zacarías, el esposo de Elizabeth? Era un sacerdote, estaba oficiando, era o llegó a convertirse en el papá de Juan el Bautista, el primo de Jesús, en el precursor, el que iba a preparar el camino para que apareciera el Mesías. Pues a este hombre le pasó algo curioso. Y quiero que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio. En el capítulo 1, versículo 18 al 20, aparece este relato. Dijo Zacarías al ángel, le voy a explicar esto. ¿En qué conoceré esto? Ya le había dado el ángel una noticia y ahorita la voy a explicar. Mira, a mí dame una señal. A mí comprobame, a mí me gusta el pan, vino. A mí, para mí, dos son cuatro, ¿ok? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, por sonso y por mula, quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Tiempo. No cronos, kairos. Cuando hay clase en el seminario, yo explico esto. No importa, no cambien nada, no muevan la cámara para nada. Habían pasado 480 años de silencio. Molesto, Dios airado con Israel, y cesó. Dios ya no hablaba ni por sueños, ya Dios no hablaba ni por palabra, no hablaba por profeta, no, ya. La última palabra en Malaquías es maldición. Y ahí comienzan los 480 años de silencio. Eso se le llama el periodo del oscurantismo o el periodo del silencio. Entonces, pero cada vez que un sacerdote ofrecía un sacrificio, el sacerdote con su túnica, con el efod, con la túnica, la mitra y la diadema que decía santidad a Jehová, en el borde de las túnicas habían unas campanitas. Si el sacerdote ofrecía un sacrificio y él estaba inmundo y no se había lavado sus manos y no había confesado sus pecados, él no podía subir al altar. Y si subía, moría fulminado. Entonces había un lazo, una pita, una cuerda, un cordel, y los levitas y los que ayudaban en el templo, al saber que no salía, todo el mundo asumía, lo mató Dios. Como ellos no podían entrar al lugar santísimo, lo arrastraban. Pero había pasado mucho tiempo y ellos pensaron lo mismo. Este Zacarías se quedó. Lo que pasa es que hubo una conversación con el ángel y se rompió el silencio. Así como el velo en la muerte de Cristo se rompe de arriba hacia abajo, en el Calvario, en el templo, la muerte en el Calvario y el velo en el templo, así se rompió el silencio y ahí se termina el periodo del oscurantismo, el periodo del silencio, y ahí comienza lo que se llama el periodo intertestamentario. Y llegó el ángel Gabriel, porque todo fue lo mismo con la Virgen, lo mismo con Zacarías, pero este hombre no le dio crédito al ángel. Zacarías era sacerdote de Dios toda la vida, predicaba, conocía perfectamente el Talmud, el Mishnah, la Torah, el Pentateuco, conocía perfectamente la palabra de Dios. El ángel se le aparece en un momento importante en la historia, se rompe el silencio y Dios viene y le promete un hijo y le quiere bendecir, no digo premiar, pero lo quiere bendecir por su constancia, por haber servido, por su fidelidad en el ministerio. Y se acerca al ángel y le dice: Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones y vas a tener un hijo. No, y no le vas a poner Zacarías, sino que en mudo escribí en una tabla, le dijo, ¿cómo se va a llamar? Juan. ¿Sabe qué significa la palabra Juan? Don, regalo, gracia. Ahí comienza la era de la gracia de Jesús. Zacarías pensó, I don't think God can do that. No, él sabía que para Dios no hay nada imposible. Él sabía que la mano de Dios no se había cortado, pero era un momento en la edad avanzada que lo que estaba él, dice, this can be. Dame la primera figura y luego esta. Este hombre tan conocedor de Dios, tan cerca de Dios. Lo que pasa es que, claro, esto se explica en el seminario con detalles y pormenores y sitios y palabras y expresiones que se dan. Lo que sucedió fue que no solamente fue que le dijo del niño, sino que se acerca y platica el ángel con él. Y lo que pasa es que, ojo con esto, si usted considera que este pan es para su morral, lléveselo. Ese día le tocaba a él servir. Lo había hecho toda su vida. Y ese día le tocó, dice la Biblia, en suerte servir. ¿Qué tal si se come un melón y no llega? ¿Qué tal si se come el bofe y las tripas y le enferma? ¿Qué tal si la uña encarnada? ¿Qué tal si es que tuve visita de San Antonio y no va usted? Por eso le digo la importancia. Mire, usted viene, hay culto. No viene, hay culto. Ustedes dan, hay culto. No dan, hay culto. Dentro de 2 semanas. No, 3 semanas. Voy a cumplir 32 años. De ser su pastor, nunca he faltado a un culto. Jamás. Tengo 43 años de ser cristiano. Un culto en 43 años yo no lo he faltado. No pregunte por qué Dios bendice al pastor. No voy a cambiar yo mis hábitos, no voy a cambiar yo mis sanas costumbres, no voy a cambiar yo mi estilo de vida, oiga, por nada ni por nadie. No se sorprenda por esto. Dios ve todo eso. Son detallitos. En la letra chiquita del contrato en la vida. Por nada en el mundo. Prioridades son prioridades. Me lo enseñaron a mí, mis mentores, mis pastores. El hombre que tiene prioridades no toma decisiones. A veces nosotros nos pasa lo mismo de Moisés. This is too much. This is so, it's heavy stuff. Es demasiado. Toda mi vida sirviendo a Dios. No me da el hijo. Estoy para morirme. Hoy me toca servir y hoy me sorprende Dios. No estoy ridiculizando la fe ni la duda de Moisés ni tampoco de Zacarías. Solamente decirle que Dios va a hacer algo en su vida que te va a sorprender. Y en mi oración, que te pase, que te impacte como un tráiler que te deje pero atarantado. Y por último, esto sí es. Los 11 apóstoles. Ya se había ahorcado uno, ya se había quitado la vida uno. Los 11 apóstoles, después de la resurrección de Cristo, en el capítulo 24, versículo 11, que fue el texto que acabamos nosotros de leer al inicio, dice la Biblia, lo que había pasado es que fueron las mujeres, muy temprano, el primer día de la semana, llevaron en los aloes, la mirra, las especias aromáticas para embalsamar, para preparar al Señor. Llegan para allá, se encuentran con el ángel les dice, no está aquí, ha resucitado. ¿Qué andan haciendo ustedes aquí? Vayan y díganle a los muchachos, al resto del grupo. Y le contaron las damas a los apóstoles, y mire ellos, porque ahorita le voy a describir, y si me das la líder de la semana, Silvia, no puedo hablarle Silvia Monclova, la líder de la semana. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Voy a terminar con esto. Son datos que no me los puedo memorizar. Y no quiero dejar de mencionar algo importante. Estuvieron 3 años acompañando a Cristo, recibiendo instrucciones. Cristo ya les había dicho que era lo que iba a acontecer. Ninguno dio crédito al evento más grande de la historia. Lo vieron hacer tantos milagros. Y si quiere, hagamos una lista. Ellos lo vieron todo. Calma la tempestad, la tormenta. Ven cuando se transforma el agua en vino. Multiplica los panes y los peces y le da de comer a 5,000 personas. Sana a un paralítico, a un ciego de nacimiento, a 10 leprosos, a 1 leproso, al hombre de la mano seca. Resucita al hijo de la viuda de Naín. Resucita al siervo del centurión, a la hija del principal de la sinagoga. Una lista, hagamos una lista de todos los milagros. Todos los vieron ellos. Todos. Sillas de primera fila, ringside, VIP, asientos de privilegio. Todos lo vieron. Y no creyeron. Escucharon los mejores sermones, el sermón del monte. Escucharon la afrenta, el reclamo. Y cuando se les apareció la Virgen de Guadalupe a los fariseos, cuando Jesucristo les dijo, todos ustedes son hipócritas. No creyeron que al tercer día resucitaría. Pero quiero que veamos estos versículos. El 24, 1, el 6 y el 12. Y con esto terminamos. 4 minutos antes. El primer día de la semana. Muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En el 6, del 6 al 12. No está aquí el ángel, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al día tercero. Entonces ella: ah, es cierto. ¿Y para qué fueron? Ah, se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Uy, los escogidos, los seleccionados. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella, si no las creían. 12 y terminó con esto y oramos. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solo. Y se fue a casa. Ahí está. Maravillándose de lo que había sucedido. En 30 segundos. Espere nada más. La oración mueve la mano de Dios. Espere nada más. Dios va a hacer algo importante en su vida. No se sorprenda. No que se lo merezca, en la gracia de Dios, que se llama conmiseración. Padre, gracias por habernos traído. Gracias por ver todo esto. Gracias por creer. Gracias por servir a un Dios todopoderoso, a un Dios de maravillas. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Todo el mundo está con su rostro inclinado, sus ojitos cerrados. Nadie le escucha. Habrá una persona en esta mañana que quisiera conocer a este Dios todopoderoso, que quisiera llevarse a Jesús en su corazón, que quisiera tener la garantía de la vida eterna, la seguridad del perdón de pecados y tener la plena seguridad de que su nombre hoy mismo se ha inscrito en el libro de la vida del Cordero. Yo no le invito a que se cambie de iglesia. Esta iglesia no salva. Esta iglesia no es la mejor. Este pastor que le acaba de predicar no es el mejor de la ciudad. Hay muchos buenos, mejores, pero lejos, mejores. Pero hoy, si usted ha oído la voz del Señor, no endurezca su corazón. Ahí adentro de su corazón, adentro de su mente, en silencio, repita conmigo por favor esta oración y dígale así: Padre eterno, yo abro mi corazón en este momento para recibir a Jesús tu Hijo como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie te incomoda. Si has sido honesta, honesto, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. El efecto de las visitas. Gloria a Dios. Alguien más, levanta su mano. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Padre, muchas gracias. Que tiene oídos para oír, que oiga. Hay gozo en los cielos. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.